Qué bueno tenerles en otro episodio de Por Amor al Arte. Yo estoy muy contenta hoy porque tengo a mi lado a una de las actrices más versátiles de nuestro país. Oye, lo hace todo. Ella canta, baila, actúa, produce, escribe. Es una mujer valiente, brava. Mi admiración la tiene desde hace muchísimos años y cada día que pasa tiene más admiración de mi parte. Y ella es mi compañera Marian Pavón.
Mi niña bonita. Ay, de mi vida. Esa es mi hermana que yo amo y adoro.
Sabes que te amo con todo el corazón.
Yo recuerdo cuando yo te vi por primera vez actuando, que a mí me preguntaron, ¿quién tú crees que podría ser tal persona? ¿En cuál obra fue que yo te recomendé? No fue La Charca, no. No fue
María Marianela.
No, la que es bien larga, que se llama
La Carreta.
La Carreta, claro. Que Raymond me dijo, ¿tú conoces a alguien? Yamaris La Torre. Yamaris La Torre, esa es la que es.
Y tú sabes, Marian, que yo siempre te lo he dicho, ¿verdad? Yo parezco una fan de esa.
No, pero es que yo soy fan tuya.
Una fanática mala. Siempre se lo digo a Marian, siempre se lo he dicho de mi admiración. Admiro tu carrera. Mucho. Porque la dos nos está llorando los ojos desde antes de empezar horrible, el podcast, ¿sabes?
No sé, lo que yo me maquillé en el carro en contraluz. Y esta cara últimamente como que no me maquilla. Yo pienso que ya con una edad ya uno no debe maquillarse, ponerse el lipstick más cara y seguir andando, porque las arrugas se marcan más cuando no se maquilla. Mira, así que
tú eres tan bella. Y a nosotros los maquillistas nos dicen lo mismo, siempre nos dicen, tú y Marian son de las actrices, siempre me lo dicen de poquito maquillaje, sí, que nos queda mejor.
Sí, porque si nos ponemos mucho.
Yo no sé si es porque ya no tenemos remedio, yo cuando me lo dicen bien, porque no tengo remedio.
Bueno,
¿Por qué poquito maquillaje? No tengo remedio.
Solo te voy a decir lo que me pasó en el Susan G. Komen. Estaba con Tita y con Susi, y estábamos las tres, una señora vino. Y las ve y dice, ay, Suset, qué bella, tú no tienes nada de arrugas en la cara. Y Tita, tú tampoco. Y Marian, que Dios te bendiga. Y yo dije, qué desgracia.
La verdad es que hay gente,
mira, chacho, bueno, pero ella me trató de subir la moral de alguna manera, pero bueno, está bien.
Podríamos hacer un episodio nada más de las cosas que la gente comenta intentando ser chulas con uno.
No, y ahora con lo de cáncer peor, así no, después te cuento porque esto ha sido... Ajá.
Hombre, esto ha comenzado como comenzó, así espontáneo. Es que una vez, lo tengo que decir porque tiene que ver con lo mismo, una vez pasando por el expreso cuando tú echabas la pesita, una muchacha me dice, ¡mira quién está aquí! ¡Mira quién! ¡Ay! ¡Espérate un momento! ¡Mira para acá! ¡Hey! ¡Lizzy! ¡Llamar a La Torre! ¿Viste que no es tan fea, Ana?
¡No!
Y yo me quedé en el carro así y dije... ¿Qué está pasando?
Le dicen barbaridad.
Ella me ha subido una nube.
Pero para ella te estaba dando un complimento.
Dios te bendiga, nos vemos. Y yo, okay.
El tan, ¿por qué ponen el tan al frente? No pongan nada. Digan, qué linda, ¿viste qué linda es?
Se imagina toda la conversación.
Pero el tan fea es como, Jesus.
Sí, Dios mío. Yo me imagino toda la conversación entre ellas. Sí, pero ella es bonita. No, ella no es linda. Ay, nada.
Igual que dicen que uno es pesado sin conocer a uno. Es que es una pesada porque no le habla a uno. Yo a veces yo soy ciega. A veces la gente me saluda y yo no veo ni que me saludan. Y la gente piensa que uno es pesado. No. O una vez yo estaba hablando por teléfono y una muchacha para una foto. Y yo le dije, espérate, déjame terminar, porque era una cosa de trabajo que estaba hablando.
Claro.
Y era una situación de un problema que estaba resolviendo. Espérate. Ah, mira esta, no quiere tomarse una. Y empezó a gritar por todo un food court.
No tenía tiempo para esperar.
Al otro, y yo, pero si te la voy a hasta que me dio tanto coraje, yo no voy a tomar ninguna foto, nada.
Y ahí de verdad fuiste.
Ahí fui una marquilla.
Pero si tú eres un pan de Dios. Mira, si hay un ser humano generoso, un ser humano con el que es tan fácil, pregúntele a cualquier persona a trabajar, es con Marian, porque Marian es de estas personas que es buena de corazón. Es una persona buena.
Yo trato. Y ahora después de esto trato de ser mejor persona. Yo trato de ser mejor persona cada vez. pienso que uno pues con los años va aprendiendo y las situaciones de la vida que te van dando, uno va creciendo espiritualmente y mejorando como persona, yo creo. A veces grito y digo cosas y después digo, perdóname, papá Dios, que yo no lo quise decir.
Pero es que somos seres humanos, hello.
Yo pienso que
O sea, tenemos nuestro carácter también.
Que no podemos eliminarlo a esta corta edad que yo tengo.
Caramba, llega un momento en que inclusive somos más intolerantes a las injusticias y a cosas que...
A todo.
Que cómo es posible que llevamos más tiempo viéndolas y que todavía pasen los años y eso que están ahí en nuestras narices, pues obvio, uno se vuelve más intolerante. No es más resiliente, es más indignante.
Exacto.
Eso es parte de la vida, ¿no? Lo traíste a colación, Marian, y pues nada, por ahí arranco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo toda esta experiencia te ha ido poco a poco transformando?
Pues estoy bien. O sea, el cáncer se fue. Y yo lo declaro que eso no va a volver y no va a volver. Lo que pasa es que todavía estoy... Me falta todavía una inmunoterapia. A mí me dieron 6 quimios, que esas sí fueron las que me tumbaron, que no pude trabajar casi por 8 meses, que no podía hacer nada, porque eso fue... A mí me atacó mi sistema gastrointestinal y yo padezco de gastritis severa.
Hace años.
¿Te acuerdas? Toda la vida.
Hace años.
Entonces, este medicamento... que era la única manera de matar el cáncer ese, es extremadamente fuerte. Por eso son 6 quimios nada más, no dan más de 6 para este tratamiento, porque es bien invasivo y es bien duro, una quimioterapia bien dura. Pero entonces me afectó mi sistema gastrointestinal y no podía comer. Además que con la quimio las cosas no te saben bien. No podía comer, no sabía que... Yo bajé 25 libras en todo el proceso.
Sí, de por sí ya que tú eres una persona delgada,
estaba flaca,
de toda la vida.
Porque yo estaba como en 120, 122, porque me había dado COVID como 3 veces. Yo estaba haciendo...
¿Qué
y entonces,
tú me dices?
Yo estaba en 122.
Hace años, sí, yo no sé, peso 122 y me hice más bajita.
Yo llegué como en 110.
Wow, madre.
Yo mido 5'8 y medio.
¿Sí?
Y entonces a esta edad 110 no es bueno porque la masa muscular se va, se desaparece, entonces todo empieza a guindar.
Es un peligro inclusive.
Sí, y entonces, pues nada, por ese lado, pues ya estoy mucho mejor, he recuperado, he aumentado como, estoy entre 8 y 10 libras, fluctúo, bajo un poquito, vuelvo y subo a 10, bajo 10 libras, bajo, todavía me faltan como 8 libras no, o 9 para estar en un peso que yo me sienta cómodo, para que no esté todo, y no, uno se arruga por todos lados, es horrible. Cuando uno está mayor y uno rebaja de cantazo, es horrible porque te miras en un espejo y tú ves como que todo guinda por todos lados y tú sabes que yo soy... over con mi cuerpo, que es otra cosa que he tenido que aprender a no bregar con eso, porque yo era de las que me levantaba a las 3 de la mañana a hacer syrup si no los había hecho, ¿entiendes?
O sea, para aclararle al público, cuando dije que si hay una actriz versátil en este país es Marian. Marian inclusive tiene, no sé si es uno o dos.
Uno de ejercicio.
DVD, ¿verdad? DVD. DVD.
Tengo una caja en casa.
Sí, de ejercicios junto con un entrenador que tuve la oportunidad también de tenerlo como entrenador en una época.
Tanco.
Maravilloso, Tanco.
Sí, es maravilloso.
Y una cosa que, bueno, que todo el mundo ha admirado por siempre de Marian, es tu disciplina con tu cuerpo,
sí,
¿verdad?
Sí, yo siempre he sido, en ese sentido, siempre he sido muy disciplinada. Y yo con la comida, yo como de todo, porque sabes que yo como hasta fast food, yo como de todo, pero yo siempre he medido lo que como, ¿entiendes? Uh-huh. Si yo como algo que no es bueno, entonces por la tarde como algo que se supone que sí, que sea saludable, que sea... O sea, yo siempre he combinado lo que la gente hace ahora como una dieta, que es como que...
El fasting
como tal, sino como que si vas a comerte, si yo compraba una galleta, yo no me comía la galleta completa.
Sí, sí,
yo picaba la galleta en 4 y cuando me daba, pues me comía un cantito aquí, otro cantito de otro, para dividir, para no estar comiendo poco saludable, mucho.
Porciones, miren las porciones,
exacto, ese tipo de cosas. Ahora no, ahora estoy comiendo todo lo que pueda comer, porque el mismo médico me dijo, come todo, la gente me dice, no, que el azúcar no es buena, yo lo sé, que el azúcar no es buena para el cáncer, pero el médico me dijo, estás muy flaca, tienes que comer, si te, lo que te apetece es una batida, te tomas tu batida. Si
la,
lo que te
la metes a aumentar de peso.
Es aumentar de peso, sí.
Para entrar, pero de todas maneras buscas dentro de todo cosas saludables.
Claro,
también.
Yo siempre estoy tratando de buscar lo saludable, no me voy a tirar porque...
Si no es que la vida misma, a veces uno está por ahí.
Y a veces tú ves que me hago exámenes y el azúcar está un poquito alta, pues yo abajo, porque a mí me encantan los dulces, esa es mi debilidad,
Ese detalle no me acordaba, que a ti te gustan los dulces.
Los bizcochos, las donas, helados.
Mami, igual.
Todo lo que sea dulce. Yo prefiero comer dulce que comer comida.
¿De en serio? ¿En serio?
Pan con mantequilla.
Mucho pan.
Yo podría comer pan con mantequilla todas las
horas. ¿Y a dónde se te irá todo ese dulce?
Pues mira, yo
entonces,
no sé
sí, porque yo no, nunca. O sea, yo me acuerdo cuando tú en un momento dado me diste, pues mira, yo lo que hago es que todas las noches, aunque sean mis días horados y demás, o no he podido entrenar o lo que sea, pues sencillamente hago abdominales antes sí. de acostarme. Esa es una rutina que yo tengo. Sí. ¿Tú sigues con...?
Bueno, la rutina paró
bueno,
con
obviamente,
la quimio. Porque no podía hacer nada.
Pero si es una cosa que
es una cosa que cuando no la hago me da manía. Ahora mismo no la puedo hacer y no la pude hacer. La empecé a hacer antes de que me volvieran a poner los expansores. A mí lo que pasa, Yama, es que por eso te digo, volviendo para atrás para lo del cáncer, estoy bien. A mí me hicieron mastectomía radical, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces ahí me pusieron los expansores. Al ponerme los expansores, pues ya el ejercicio que empecé a hacer para subir brazos, masa muscular, para hacer sit-ups y todo eso, pues entonces no puedo hacerlo. Porque no puedes hacer fuerza arriba y no puedes hacer fuerza en los brazos, pues como si tuviera
un proceso.
Un proceso. Claro. Pues entonces paro. Pero entonces me da la bacteria. A las 2 semanas de haberme puesto las cosas estas, los expansores. Que los expansores son como mitad de un implante. Es mitad de un implante que ellos lo van llenando para que la piel se vaya estirando al tamaño exacto para que cuando ya se vea bien el seno, pues ellos ven el tamaño y ahí saben qué implante ponerte. Porque si te ponen uno muy, muy chiquito, se arruga todo el seno, ¿entiendes? Y no se ve bien.
Ya.
Entonces tienen que estirar la piel para que quepa, lo más que quepa, para que quede ahí. Puesto sólido porque no tienes glándulas mamarias para agarrar un implante como una persona que se pone para aumentar, ¿entiendes? Yeah. Una persona que se pone implantes para aumentar tiene las glándulas adentro
que le sostiene.
Pero ahora mismo yo no tengo nada que sostenga.
Eres una brava. Hace una semana que yo te llamé para lo del podcast. No, mira, que tengo la operación de yo. No, olvídate del sí, podcast. Tú. Olvídate de nada. No, pero yo tampoco te llamo. Y de momento, María me dijo, mira, para que sepa. Y obviamente, yo quería saber cómo había salido de la operación también. Pero ya podemos grabar cuando tú quieres. Y yo, pero ¿cómo te atreves?
Sí, son 3 semanas de la última cirugía.
Pero ¿cómo tan tuve? Valiente y cómo y atrevida también?
Es que yo no puedo quedarme sentada en casa. No
te puedes estar
más,
quieta. No y ese proceso, quiere decir, o sea, aquí donde ustedes ven a Marian, está recién operada y está en medio de un proceso que no termina. ¿Qué es lo que procede? Okay. ¿Qué sigue?
Voy para atrás de nuevo. Me operaron aquella vez, me pusieron los expansores, me dio la bacteria, me quitaron los expansores, me dio una hemorragia en un seno, se me coaguló la sangre en el seno y me tuvieron que operar una tercera vez. Después de esa tercera vez me dijeron, vamos a parar a que tú te recuperes. Hace 3 semanas, volvimos a poner los expansores. Ahora tengo que estar... de 3 a 4 meses con los expansores. Yo creo que más o menos para enero es que ahora me quitan los expansores y me ponen los implantes fijos. Se ha faltado una cirugía más. Entonces ahora tú vas a la oficina, yo tengo que ir mañana, por ejemplo, y entonces ellos me van inyectando adentro para ir aumentando la bolsita. Uh-huh. Ahora si tú la ves, es como una cosa bien extraña lo que tengo ahí, parece como un pancake gordo extraño, es una cosa weird. Uno lo ve y es como, ¿ok? Pero entonces ellos se van inflando hasta que se vea más o menos como es. Y entonces después está ese tiempo. Además, ellos le ponen una capa de colágeno al expansor para que se adhiera a la piel.
Qué interesante.
Para que eso entonces cree un poquito de volumen dentro del seno para que ayude también a aguantar el implante. No molesta. Por ejemplo, ahora mismo, hace una semana atrás, estaba que se estaba empezando a cerrar la cicatriz y me está la herida horrible, el picor y el dolor. Y hace 3 días he estado con un dolor debajo del seno derecho, que fue el que yo no tenía nada, pero que cuando me hice la mastectomía quise hacerme los dos para reconstruir los dos iguales.
Bueno, claro, sí,
y entonces,
sí, te entiendo.
Me estaba molestando hasta anoche. Esta mañana me levanté sin molestia. Parece que está de nuevo cerrando ese lado y sellando la cicatriz.
Ojalá. ¿Y la próxima operación sería cuándo?
Probablemente para enero.
Ok, hay un breakecito sí, de recuperación. Sí. ¿Y lo de la bacteria se pudo resolver?
Lo de la bacteria fue bien fuerte porque yo estuve una semana en el hospital y entonces acuérdate que vengo con el estómago grave de las quimios. Uh-huh. Yo acabo de terminar la quimio en enero, esto fue en marzo, uh-huh. Y me empiezan a meter antibióticos para yo poder para ver qué bacteria es, para ver qué antibiótico la mata. Mm. Pues no estaban, en lo que estaban investigando cuál era la bacteria, me empezaron a meter antibiótico por todos lados para que no siguiera la bacteria, sí, a ver cuál era. Hasta que encuentran cuál es y entonces me dan. Entonces el antibiótico me afectó más el estómago todavía.
Oh, okay.
Yo tuve que llamar a mi gastroenterólogo, yo estaba tomando pastillas para la gastritis, que la gente se toma una, yo me estaba tomando tres al día.
Wow.
Más medicamentos también.
De esa parte, entonces, estás recuperada.
Esa parte ya está mejor, ya estoy mejor, gracias a Dios.
¿Y cómo ahora es después, ¿verdad? Estás en medio del proceso. Esto es una cosa que no termina.
No ha acabado. O sea, sí puedo decir que se acabó la cuestión de que el cáncer no está. Eso sí lo puedo decir.
Todo lo demás es un proceso emocional, mental y físico.
Y físico también.
Hablando de lo físico, que comenzamos por ahí se fue la conversación. ¿Cómo está tu relación con tu cuerpo ahora mismo? Hablando desde que es, desde el punto de vista de, este es nuestro instrumento de trabajo, claro, lo que usamos, pues es nuestra herramienta principal, ¿verdad? No es fácil estar sobre un escenario, expresar emociones, uno la siente en el pecho, en el estómago, en el plexo solar, ¿verdad?
Es lo que es actuar, eso es lo que uno...
¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Y adicional a eso, nosotros tenemos una relación con nuestro cuerpo muy particular, tenemos peleas con él, pasamos por muchos momentos de vanidad, porque el medio en el que estamos en ese sentido ha sido duro con nosotras, específicamente con las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo está ahora tu relación con tu cuerpo? ¿Cómo ha cambiado eso?
Pues mira, he tenido que bregar. Se me hizo difícil porque, como te dije, tú sabes que yo soy bien chabona con mi cuerpo. Y tuve que parar porque no podía. Tuve que parar y entonces a veces me miro en el espejo, me echo a llorar, digo, ay Dios mío. Pero después me miro en el espejo y digo, pero estás aquí, ¿de qué estás llorando? Estás viva y eso es lo que importa. El proceso de recuperación puede tomar lo que tome, Sí, o sea, estoy con dolores en todo el cuerpo. Tengo artritis, se me cayeron las uñas, el pelo se me cayó, ya me está creciendo y me crece la pucha que mi peso me crece la mía, pero parezco, ahora salió con vuelta, ahora es como un rizo para arriba que yo no sé ni cómo bajarlo, no sé ni cómo peinarme, así que por ahora probablemente estaré pelada en los lados y en la moña como tipo, yo decía que era Jimmy Neutron al principio, pero ahora
la ha ido transformando,
ahora soy Pink, porque vi una foto de Pink que tiene el mismo recorte y está blanca igual que yo, así que ahora pasé a Pink.
Bella, mi favorita.
Ahora tengo que a mí también, ¿no? Y como viste, a mí me encanta, porque sabes que ella es como media urban, como tú y yo, que nosotros nos vestimos, no somos girly para nada, nosotros somos otro estilo.
Gracias, pues yo la amo, la adoro.
Sí, a mí me encanta, como ella viste, como tú viste, a mí me encanta. Y Mari y yo siempre decimos que nosotras, que nos podemos intercambiar la ropa porque nos gusta.
Tenemos muchas cosas similares, cosas en común. Marian y yo.
Y entonces, me salió osteoporosis por la quimio también.
¿Y cómo eso te ha afectado para actuar, verdad? Yendo a todo el tema, ¿verdad?, de la actuación y cómo se va relacionando con todo este proceso tuyo, con todo esto nuevo, Marian. O sea, hay días en que tú tienes un stand-up o tienes lo que sea y tú dices, Dios mío, ¿cómo me voy a parar de aquí?
Porque a mí
me pasa y no he pasado por lo que tú estás pasando. Sí. O sea.
Hay días que pasa eso. Yo traté de hacer Miss Daisy. Yo me di, cuando hice la obra de Driving Miss Daisy, que yo hice... Me dio una quimio un martes y tenía función viernes.
Qué atrevida.
Y yo pensé que lo iba a poder hacer y lo hice. Pero cuando yo acabé el domingo, yo dije, yo no sé, yo creo que yo me estoy muriendo. Yo no entiendo lo que me está pasando.
Te estás empujando tu cuerpo.
Sí, y lo empujas porque la adrenalina te lleva. Uh-huh. La adrenalina nos lleva a nosotros a hacer todo. Igual las funciones. Yo ahora he ido de un pueblo para otro haciendo esto que vamos, después que me dio esto, yo dije, no puedo hacerlo, pero pues ya me pasó porque me están llamando mucho ahora para dar charlas, para ayudar a gente, ¿no? Uh-huh. O sea, que las hago gratuitas para hablarle a pacientes de cáncer o pacientes. Y entonces es mucha la gente que me está llamando y yo trato de complacer a todo el mundo.
Ay,
y trato de ir a los más sitios posibles, pero a veces... Me he dado cuenta ahora que tengo que bajar un poco.
Tienes que escuchar tu cuerpo, escucharte a ti, porque tu prioridad eres
tú. Tengo que ir poco a poco. Sí.
Y esa es una de las enseñanzas también que le dejas a todas aquellas personas que te está observando de lejos, que está pasando por procesos similares a los tuyos, se ve inspirado por ti, pero también parte de eso es que tú le puedas demostrar que hay que cuidarse.
Que hay que cuidarse.
El autocuidado, que es vital.
Y que es... Óyeme, que la gente a veces me dice que tú estás positiva todo el tiempo. Hay días que yo me meto en el baño y me echo a llorar porque uno se siente... tú sabes, ahora mismo yo soy una persona que en mi casa me gusta que esté exacta, que no puedo bregar. Entonces ahora mismo yo salgo de la operación, Ivana vino, estuvo conmigo, pero hay como un revolú en mi casa y yo no puedo
bregar.
Uno
se desestabiliza.
Entonces la miro y digo, Dios mío, tengo que hacer esto, tengo que levantar esto. Y entonces no puedo porque no puedo levantar nada todavía. Y entonces es como una cosa...
Dejar ir, dejar fluir,
tengo que
soltar.
Empezar a dejar ir. Ya voy a llamar a alguien a que me ayude porque no, en estos momentos no puedo.
Delegar.
Honestamente, tengo que delegar, que es algo que nosotras no sabemos hacer.
Oye, Marian, precisamente por eso, porque tú eres una mujer de 20 sombreros, yo siempre te he visto activa, haciendo mucho... Tú eres workaholic.
Sí.
Y antes no lo pensó ni un segundo.
Sí, no, yo soy workaholic.
Eres workaholic.
Sí, que el trabajo es parte de mi vida. Como
y,
que
¿y eso
ayuda.
Te ha afectado en este proceso o te ha ayudado?
En este proceso no es que me haya afectado... Porque necesitaba parar, no podía trabajar. O sea, por más que quería, no podía, ¿entiendes?
Pero trabajaste igual en un montón de cosas.
Trabajé ya después cuando me sentía un poco mejor. Tuve la bendición de que Sunshine me apoyó siempre. Y Sunshine, en ese sentido conmigo, Gila y él me dijeron, mientras yo tenga trabajo, tú vas a tener que comer. Y ese cheque llegaba mensual como si yo trabajara todos los días y yo no estaba trabajando. O sea, yo le debo mucho a ellos.
Qué bien.
Pero tú sabes que uno no vive de eso nada más. Yo vivo de los otros trabajos que hago afuera. Y me tuve que parar. No podía, no podía. Físicamente no podía. Ahora he retomado. Y me he dado cuenta que cuando es mucho, tengo que parar.
¿Y te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de algún trabajo? Que ese trabajo no lo debía haber hecho.
Le he dicho que no a muchas cosas, ¿saben? Okay. Que me han caído.
Okay.
He dicho que no a obras de teatro, me están ofreciendo ahora obras para el año que viene y estoy pensando lo que voy a coger. En realidad lo pienso bastante, digo que todo que todavía tengo, voy a estar con, ¿verdad? Todavía con el proyecto mío del stand-up y todavía tengo la otra obra Éter que estaba corriendo, que esa sí la hice ahora, hace un mes y medio.
Y eso es bien fuerte.
Y esa
fuerte.
Es una obra fuerte.
Un tostón a nivel emocional.
A eso me referí.
A eso me refería. ¿Y te costó?
Esa, pues gracias a Dios que yo estoy trabajando con Julio Ramos, que es un gran actor físico.
Sí.
Y Julio sabe cómo mover a uno en escena sin hacerle daño.
Uh-huh.
Porque las escenas de esa obra pues son unas escenas bien... Bien fuerte, son bien fuertes.
Trata sobre la violencia doméstica, escrita por ti,
sí.
Dirigida por Julio.
Sí.
Éter.
Que el gobierno no las ha comprado, ha resultado ser una pieza que la estamos presentando para que la gente identifique en su... Nos la han comprado para llevar a escuelas. Pensábamos que era muy fuerte para high school. Llevan la high school, tú ves a los estudiantes cómo se quedan, va gente del gobierno,
es que hay
están,
que hablar
están
del
regalando,
tema.
Están invitan, nos han llevado a Mayagüez, nos llevaron a varios pueblos y retomamos cuando ya yo esté bien, porque ahora mismo no puedo hacer eso y por eso paramos de hacerla. Ellos querían que siguiéramos en noviembre, que también es el mes también de concienciar,
crear conciencia sobre la violencia de género.
Exacto,
en noviembre.
Creo que es en noviembre. Y entonces querían que hiciéramos y yo no puedo porque me acabo de hacer esto y es muy peligroso para mí porque hay una, me tiran en el piso, me jalan.
Pero
me...
te aplaudo de toda la conversación que hemos tenido, que reconoce, o sea,
sí.
Lo hiciste, pero que reconociste, espera, debo...
Tengo que parar ahora, sí.
Hombre, tiene unos expansores,
sí, no
está
puedo,
en un proceso.
No puedo,
físicamente sí. debo hacer una pausa. Y eso también es un mensaje importante, tú sabes.
Sí, la hice en ese momento porque lo que tenía eran las prótesis, que yo iba a paniquear que se me rodara una prótesis y saliera por el cuello. Por la
¡carajo!
Que de repente yo tuviera una joroba en medio de la espalda, tú sabes.
Ay,
que
son
otros 20 pesos, pero nunca pasó, gracias.
Pero gracias a Dios,
gracias
que nunca
a Dios
pasó.
Que
eres,
nunca pasó
mira,
eso.
Dios mío, tú eres tan valiente de verdad. Ok, quiero saber tantas cosas, ¿verdad?
Sí, no, pregunta.
Tú sabes que
ahora
el podcast...
mismo está dando un hot flash porque me empezó la menopausia de nuevo. Yo creo que yo soy la persona más vieja con menopausia en el mundo.
Espérate.
A mí no se me quita la menopausia nunca porque no entiendo.
Ay, no puedo. Que tú tuviste el stand-up
de
Soy Menopáusica y qué, y lo llevas par de años corriendo y no ha pasado la menopausia en el proceso.
No, ¿sigue? Yo llevo 16 años con menopausia.
Ya abajo.
Porque ahora me volvió a salir, porque me quitaron los pellets y ahora no duermo, tengo insomnio y ahora me dan los hot flashes completos de nuevo.
Claro, claro.
Ahora estoy con depresión, mal humor, hot flashes, todo lo que empecé. Al principio, ahora está todo a flor y como no puedo ponerme medicamentos para nada. Está todo ahí, ahí.
Pero, ok, mm-hmm. pero, okay.
Es bien bueno esta vaina.
Pero sí, qué bueno que tú te has convertido, Marian, en portavoz de un tema tan importante, el de la menopausia, bueno, y el de la violencia de género también.
También. Yo soy como una niña símbolo de varias cosas.
De todo. Ambos escritos tuyos, ¿verdad?
Sí, sí.
Con tanto trabajo que tú has tenido siempre, porque gracias a Dios, ¿verdad? Sí, entiendo, sí, yo tú has sido bendecida de que te convocan otros productores, sí. Porque es bueno trabajar con Marian, es garantizado, es disciplinada, tiene una memoria increíble, es excelente actriz, excelente compañera, o sea, es un all around. Entonces,
Bueno, la memoria ahora... Estoy...
Está bien, mamá, pero
es el chemo fog, le llaman chemo fog. Que se queda después. Sí, eso, igual serio. Que COVID. Yo te puedo estar hablando y de repente, si tú me ves que
se va el hilo.
Así, se me va y no sé. Ahora me va a dar Alzheimer también. Esto no, no,
bueno, que muchas Alzheimer mujeres no. lo reportan también después del embarazo sí. o durante el embarazo.
Y la menopausia también.
Y la menopausia sí. también, por eso. Sí. Es parte de, ¿verdad? Parte de la vida. ¿Qué te dio, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué te dio, como dice uno? ¿Qué te motivó, qué te incentivó a. Darte la tarea de escribir, de producir y de crear unipersonales, stand-up, proyectos complicados para mover, o sea, retos grandes? ¿Qué fue lo que te movió a...? ¿Cuál trabajo tenías?
Sí, es sentirse que uno está creciendo dentro del trabajo de uno, que uno no se queda estancado. Uh-huh. ¿Entiendes? Que uno puede ser otras cosas y que a medida que pasan los años... Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en una edad que no soy vieja, pero tampoco soy joven. Entonces, hay un slump en teatro, hay un trecho uh-huh. donde para mi edad no hay muchos papeles. Puede aparecer un papel maravilloso, pero de 20 obras, quizás una tiene un papel para personas de mi edad. Y yo en un escenario, pues como soy flaca, pues aparento menos edad. Obviamente ya pues más cercano en cine, televisión, pues son otros 20 pesos. Pero con todo y eso, pues yo empecé a ver que pues, para yo poder seguir desarrollando y creciendo y no quedarme estancada en lo mismo, pues tengo que hacer yo. Y entonces ahí fue que empecé a escribir teatro. Yo empecé a escribir tanto por culpa tuya y de su set. Ustedes son las culpables. Porque ustedes hacían un show de secretarias todos los años.
Sí, sí, sí. sí
y ustedes
sí.
me contrataron. Yo nunca había hecho un stand-up en mi vida. Y
pero
entonces,
qué maravilla.
Todo el mundo me empujó porque todo el mundo dice que cuando yo cuento mis penas, la gente se ríe. Y entonces yo dije, pues.
Tienes una capacidad de storytelling, ¿verdad? De contar sí. las historias. Sí. Tú, en tu vida privada,
de mi vida
punto,
personal.
De una forma muy particular, muy graciosa, y lo increíble de Marian es que tú no necesitas caer en estilos de malas palabras,
no,
de que no hay nada contra eso
no,
tampoco.
No, al contrario,
eso es
todo el mundo tiene su
fabuloso.
Estilo.
Todo el mundo tiene su
y
estilo.
Y yo respeto, por ejemplo, Chente tiene un estilo que es de fabuloso, él y es fabuloso. Y yo lo respeto, Kiko, que son hardcore, son gente sí. brillante, que hacen su stand-up de una manera maravillosa.
Y les va con su personalidad, son genuinos.
Limar y Liz,
son...
exacto. Claro. Para tú hacer stand-up tienes que ser tú. Uh-huh. Si tú tratas de ser otra persona, no va a funcionar. O eres un personaje que estás haciendo un stand-up en personaje, pero si eres otra persona y estás tratando de escribir como otra persona, eso no te va a funcionar nunca. Entonces, yo en mi vida personal, yo no uso muchas malas palabras. Yo uso de vez en cuando y ya empecé a usar como los 30 y pico de años, como los 35, 38 años. Yo no hablaba malo hasta los 30 y pico de años, que ahora yo digo una que otra.
Sí, ¿no? Entonces, todos los actores alrededor hablando de nosotros malo, porque, sí. ¿verdad? El actor suele ser bien expresivo y, sí. y Marian nunca.
No, yo no, no. Y entonces, lo peor es...
¡Carijo, carajo!
Sí, o vete a freír espárragos.
Párrago,
eso es, que yo no sé de dónde yo saco esa frase, porque yo digo, yo no soy buena cocinando, no sé si freír espárragos es difícil, pero bueno.
Realmente es de nuestros abuelos, porque mami la decía.
También la decía.
Mi abuela la decía, claro, vete a freír espárragos, sí,
o,
claro.
O vete a buen sitio, ¿qué insulto es ese? Sí. Si es a buen sitio,
ay, mira, vete a buen sitio.
¿Por qué lo estás?
Le estás mandando un sitio mejor.
¿No le estás diciendo un insulto? Vete a buen sitio. Yo, ok, pues nada. Pero yo no, Ivana igual, Ivana tampoco, mi hija igual.
No hablaba.
Es que
no,
en casa no hablamos malo. Qué bien, ni mis papás tampoco, ni mis hermanos.
Y entonces así, tu stand-up, por eso es bien,
bien limpio.
Y bueno, de la secretaria aquello, tú no paraste nunca.
No. Yo hago convocándote de muchas empresas
porque el espectáculo de Marian es limpio, súper gracioso. Tú te identificas porque son cosas que nos pasan a todos. Y al mismo tiempo, pues funciona para las empresas. Sí, funciona, sí. Así que...
Yo he vivido mucho de los stand-up.
Por eso es que lo menciono. ¿A qué edad fue tu primer stand-up? Y si fue algo que habías pensado que si yo quiero hacer stand-up, pues realmente fue porque llegó.
No, fue porque ustedes me empujaron. Yo no quería hacer nada. Son ustedes las culpables de lo que me ha pasado.
Oye, lo bien que te queda.
Y Jorge Castro que me dijo, pero es que da gracia cuando tú estás contando esas cosas que lloras. A mí me da gracia, perdón, escríbelo. Y yo, pues todo el mundo me empujó. Y lo de escribir teatro y monólogo fue Julio Ramos, que me dijo, yo estaba trabajando con Julio, me dijo, pero ¿por qué tú no haces un monólogo? Porque yo quería viajar en festivales. Yo nunca viajé a festivales como tú, que tú fuiste a muchos festivales de teatro.
Sí, sí.
Yo nunca fui. Yo fui a uno que fuimos en Texas, que yo creo que tú estabas también, el Acero de San Juan.
Claro.
Que fuimos a
allí.
Exacto. Ese es el único festival que yo había ido.
Ya.
Entonces, Julio es de ir a muchos festivales también toda la vida. Y Julio me dice: ¿por qué tú no escribes algo? Yo lo dirijo, escribe un monólogo, que es más fácil de uno viajarlo que en una obra de teatro. Y entonces ahí fue que escribí mi primer monólogo, que fue Esperando tu Regreso, que para mí ha sido el más lindo de todos los que yo escribí.
Belleza. Sí. Yo vi ese
monólogo. Para mí ese es lo mejor que yo he escrito, es ese monólogo.
Precioso, de verdad. Y basado, te inspiraste en un familiar.
En mi mamá, en mi papá. Sí, okay. Que cuando papi murió, a mi mamá la llevaron a donde Lili García la llevó, a donde una psíquica bien reconocida en Estados Unidos, que vino aquí a Puerto Rico y la llevó a ella. Y la psíquica la miró a mi mamá y le dijo, su esposo murió. Y ella le dijo, sí, él dijo, él está con usted siempre, pero él quiere que le diga que él la quiere tanto que él va a regresar a esta vida y va a regresar dentro de su familia como un bebé. Y cuando usted mire ese bebé a los ojos, va a saber que es él.
Ay, Dios mío.
Y entonces mi mamá me dijo eso a mi hermana y a mi hermano. Y después nos dijo, el día que yo lo vea, yo me voy a dejar morir para volver a nacer yo y poder estar con él.
Ay, Dios.
Entonces, ese amor incondicional, pues de eso se trataba, de un amor incondicional. Al final la historia es esa, que ella termina viendo la foto de un nieto y dice, regresaste, aquí está. Y entonces ella se toma unas pastillas y se queda dormida y se muere. Entonces, para ella regresar. Es triste, es lindo. Y ahí canto también. Es un monólogo bien completo.
Sí,
estoy por retomarlo porque quiero volverlo a hacer.
Honestamente,
deberías hacerlo. Vamos a ver si puedo retomar ahí.
Mencionaste a tu papá.
Ajá.
Tu papá fue actor y fue director. ¿Él te motivó a ser actriz?
No.
¿O eso fue una cosa, o sea, cómo surgió tu deseo por actuar?
No, yo siempre, primero yo quería ser bailarina de ballet, que era lo que yo siempre había estudiado. Después yo estudié, escuché a Barbara Streisand cantando un musical en Funny Girl.
Uh-huh.
Y yo dije, yo quiero hacer eso, porque yo desde chiquita me metí en el baño a cantar, porque yo tenía una voz cuando yo era niña como de adulta cantando. Pero yo no me atrevía a cantar con esa voz porque yo soy extremadamente tímida. La gente piensa que no, pues yo hablo mucho, pero yo hablo mucho por la timidez, porque yo no me puedo quedar callada porque pienso que es como un bache.
Y si te pones más nerviosa.
Y entonces, si yo voy a una fiesta, yo no conozco a nadie, yo me pego en la pared y voy a estar así. Si alguien viene a hablarme, sí, yo le voy a contar mi vida completa. Eso es un problema.
Pero es verdad, sí. tú tienes eso, tú andas por la calle y tú eres tímida.
Yo soy bien tímida, la gente piensa que soy come M, pero no, es que soy tímida.
Sí.
Pues entonces, vi a Barbara Streisand y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero actuar, yo quiero hacer musicales. Y desde que tengo uso de razón, eso es lo que yo siempre quise hacer.
Pero tú estudiaste en el departamento, o sea, sé que estudiaste en Estados Unidos, pero no sé si fue maestría o fue bachillerato. ¿Tú llegaste a estar en el departamento de drama o tú te fuiste directo?
No, yo estudié directo allá. Y yo lo que estudié fue en la American Academy of Dramatic Arts, que eso es como un grado asociado, no es ni un bachillerato en realidad.
Oh, okay.
Es un grado asociado, son 3 años.
Okay. En Nueva York,
que es especializado para teatro nada más. Yo me fui un año cuando yo me gradué de Perpetuo, ya yo estaba haciendo teatro profesional aquí, porque en el Perpetuo Socorro se hacía teatro.
Oye, y qué buenísimo.
Sí, era una cosa, hacían musicales, y los críticos y todo. Cuando ¿Y ya daban premios de críticos, a mí me dieron un premio cuando estaba en high school por una obra que yo hice. O sea, que ya yo en high school estaba, y ahí me empezaron a llamar para cantar y hacer jingles, para hacer este voiceover. Yo estaba haciendo mucho trabajo cuando estaba en cuarto año en high. Okay. Y cuando yo me iba a graduar, papi me dijo, ¿tú quieres hacer esto de verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, esto es una carrera bien dura. Esto en momentos está, puedes estar ahí arriba y en momentos estás ahí abajo. Y de esto te trata y tienes que aprender a vivir con eso. Yo dije, que eso es lo que me gusta hacer, es mi pasión, es lo que yo quiero. Y entonces me dijo, ok, si lo vas a hacer, tienes que estudiar, no puedes ser una persona improvisada. Yo le dije, pero si yo estoy trabajando ya, ¿para qué voy a estudiar? Ajá. Me estaba ganando un billete, yo vivía con mis papás, otro chavo lo gastaba en ropa, en zapatos, en irme a janguear, en nada. Yo, tú sabes, yo estaba feliz.
Y ya me con dijo, trabajo y todo.
Y me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar.
Atención, dijo, jóvenes.
Sí, y me dijo, si tú quieres ser una estrella fugaz, de esas que suben y así mismo se caen, sigue haciendo lo que estás haciendo. Si tú quieres ser una estrella que se mantiene allá arriba, tú tienes que tener una base y tienes que estudiar. Y entonces me fui a estudiar.
Te preparaste.
Y ahí sí me apoyaron, me pagaron la carrera completa. Yo no tuve que trabajar mientras yo estuve. Y yo sé que mis papás pasaron por momentos duros porque mi papá estaba en el negocio. Y en momentos mi papá, nosotros teníamos lancha, viajábamos y en otros momentos...
Sí, como
había
todo.
Que contar los chavos prietos, ¿entiendes?
Sí, no... arriba y abajo, exacto. Vivieron todo.
Este negocio es así.
¿Por qué no te quedas, o sea, siendo el teatro musical una parte bien fuerte en ti, te gustaba mucho, ¿por qué no te quedaste en Nueva York?
Pues, mira, yo te voy a decir, yo era extremadamente apegada a mi familia, bien apegada, uh-huh. Bien apegada. Igual que tú con tu familia, somos demasiado unidos. Y entonces yo regresé de vacaciones. Y ahí me ofrecieron una novela, yo nunca había hecho eso, y dije, pues quizás lo puedo tratar, déjame tratarlo. Pero entonces una cosa enganchó en otra, y entonces me empezaron a llamar a hacer teatro, y me empezaron a llamar a hacer zarzuela, y me llamaron para musicales, y me llamaron para hacer unas comedias.
¿Y nunca te detuviste?
Y no me fui, y no paré, y nunca paré.
Pero ¿y si un joven de hoy día, ¿verdad? Te dice, contra no sé si irme, no sé si quedarme, ¿qué tú le dirías?
No, que lo intente.
Que lo intenten.
Sí, con Ivana yo crié a Ivana así. Ivana es extremadamente apegada a mí, pero es muy independiente.
Okay.
Yo no era independiente, nosotros nos criaban de otra manera. Éramos las nenas, era como una nena, yo era una mujer, pero era la nena de mi casa. Uh-huh. Ivana siempre va a ser mi bebé y siempre sigue siendo mi bebé, pero es una mujer independiente.
Pero qué hermoso que lograste con ella, esa compenetración que nosotros lo vemos de afuera, ¿verdad? Decimos, qué bella esa relación tan espectacular.
Sí.
Y que al mismo tiempo le hayas podido inculcar a ella la autonomía,
sí.
La independencia, ¿verdad? El valerse por sí misma y el intentar las cosas. Sí. Y de repente que ese apego, no te preocupes, nosotras siempre vamos a estar juntas. Ve y hazlo. Y esa sería tu recomendación a aquella persona que tiene la piquiñita,
claro,
que lo trate.
Que lo trate. No pierdes nada con intentarlo. Hay mucha gente que lo ha tratado, se han dado cuenta de que es bien duro, porque en Estados Unidos hay 150,000 personas igual de talentosas que una, si no más. Y entonces es cuestión de suerte. Es todo cuestión de suerte también, es donde tú estés y lo que estén buscando y el tipo físico que estén buscando, porque pueden haber 50 que cantan igual, pero entonces si el tipo que están buscando es una muchacha rubia de piernas largas que tenga, entonces no das el tipo.
Ya, exactamente.
Es así es en Estados Unidos.
Es así.
Yo en St. John, yo hago el musical de St. John, yo lo dirijo todos los años.
Ay, había olvidado eso, sí. Dios mío, para colmo de todo lo que haces. Que eso es como la vena educativa, ¿verdad? Porque
sí, pero fíjate, a mí no me gusta enseñar.
Ok.
A mí me gusta coachar a gente talentosa. Pero tener que empezar desde un principio a enseñar, yo no soy no tengo paciencia para eso.
Pero ojo, aquí hacen falta coachings.
Sí, no, coaching a mí me gusta coachar, yo no tengo problema y me gusta. Si alguien tiene talento, a mí me gusta y enseñar y decir y que hagan.
Pero empezar de cero o utilizar el teatro como herramienta, ¿verdad? Como que no es necesariamente para actores, sino para desarrollar otras destrezas, no tienes el interés.
No, nunca es una pasión para mí, no lo es. Y he dado muchas clases de teatro, Y, pero tú ves que enseguida, cuando, si es algo bien, bien talentoso, uno se, es como que suena, no es que suena mal, porque, por ejemplo, en St. John yo tengo que enseñar, porque son muchachos que no saben cómo pararse, la mayoría de ellos.
Por eso te
ellos.
Digo que es tu labor, o sea, educativa.
Que estoy enseñando, uh-huh. estoy enseñando. Pero hay una gente allí que son unas talentazos de una cosa impresionante. De St. John han salido una gente que está ahora mismo, que están ahora mismo audicionando en Broadway.
Pero
están
fabuloso porque
off Broadway está, o sea, te estoy hablando de que ese colegio tiene, yo han pasado por mis manos unos chamacos que son una cosa maravillosa, y ahora mismo tengo unos talentos de unas niñas que son unas voces que tú te quedas, tú dices, pero ¿y estas niñas de dónde salieron?
Qué mucho talento, qué mucho talento.
Aquí hay mucho talento. Hay
mucho talento. Mucho. Y hablaba eso con Jorge el otro día, porque también es otro tiempo. Están con, sí. con, tienen accesible muchas herramientas. Que qué bueno que las estén usando aquellas personas que son talentosas. Y qué bueno que se den contigo, porque de alguna manera tú les sirves de inspiración y los sí. llevas a otro nivel en el trabajo que haces con ellos.
Y los trato, y te voy a decir algo, yo ellos los trato como si fueran profesionales.
Muy bien, muy bien.
Porque si eso es lo que quieren, tienen que entender que esto es lo que hay. Hay audiciones y a veces me parte el corazón no darle un papel a alguien que yo sé que lo quiere, que esa persona, que no se lo doy porque es alguien mejor. Uh-huh. Entonces, yo no te lo voy a dar porque me da pena o porque te vas a graduar o porque... Si alguien lo hizo mejor, alguien lo hizo mejor y nos pasa en el medio.
Se caramba. Lo tiene que ganar.
Y tienes que ganártelo. Sí, y sí. eso no es que uno sea cruel, porque no es ser cruel. El que entra a las audiciones sabe que Ivana, que es mi mano derecha, o Ivana es la que hace las coreografías y es mi
asistente. O sea, que ella viaja para acá para hacer ese trabajo.
Ella viaja para hacer ese trabajo.
Qué chévere.
Y entonces, que es una coreógrafa de tres pares, porque Ivana pone a bailar al que no baila. Tiene una habilidad y una paciencia y una cosa. Ivana es maravillosa. Ivana es un talento y esa es una maestra innata.
Alguna vez la voy a tener, sí, espero tenerla sentada ahí.
Esa niña es, y tú la ves con los estudiantes, como la respetan, ella siendo más cercana a la edad de ellos, porque Ivana parece que tiene 15 años, tú la ves.
Una nena.
Parece un baby.
Bella.
Pero la adoran, pero la respetan, porque uh-huh. cuando Ivana se pone fuerte, es más fuerte que yo.
Sí, 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 sí. Cuando pero Ivana eso fuerte, es lo bueno de los maestros que buenos que sí. logran, ¿verdad? Tener esa ternura, esa compasión.
Pero
de
la llegar, ven,
y al mismo tiempo exacto. la autoridad y todo.
Ivana y la abrazan y la besan, y conmigo igual. Yo en los ensayos finales me puedo poner histérica, ellos lo saben, que yo me pongo a gritar, se los digo. Ustedes saben que está llegando la época en que yo voy a gritar, pero no es porque no los quiero, yo los amo, es porque es hay mucho estrés. Así es que vamos a bregar todos juntos, vamos a bregar. Ok. Pero
qué chévere
cuando yo llego, mira, cuando yo estaba en el revolú de la primera vez que me hicieron la mastectomía el año pasado, yo estaba en medio de los ensayos, en medio de las quimios y en medio de las cosas, y yo tuve que bajar los ensayos. Ivana me ayudó mucho, porque Ivana tuvo que venir par de veces más de lo que ella viene para poder ayudarme, porque
asistirte.
Es que no podía así. Pero esos niños, cuando mira, yo llegué, Marian, flores y tarjetas y regalos.
Ay,
y,
qué maravilla, ¿verdad? Sí. Y qué eso lindo que, el pase de batón, ¿verdad? Dejar a unas generaciones eso que empiezan a levantarse. Es que te escucho hablar de todos esos esfuerzos que haces, Marian. Tú eres tan fajona, de verdad, que no hay nadie que no diga eso.
¿Tú sabes qué pasa? Yo tuve que criar a Ivana sola prácticamente, porque no ayuda económica no tuve cuando me divorcié. Yo bregué sola con Ivana.
Y entonces, yo me acuerdo de toda esa etapa. Respeto
que
mucho.
Que tenía que cargar con esa baby para todos lados.
Todo. Cuando hicimos la posadera.
¿Te acuerdas que ella iba conmigo? Tenía 4 años. Y ella
hacía asignaciones
partes.
Con Ivana.
Exacto. Todos, se turnaban todos en cuidarla. Pero no me quedó otro remedio, porque yo quería darle a Ivana la misma educación que yo tuve, yo quería darle las mismas oportunidades que yo tuve, que me dieron mis papás, y para hacer eso tenía que trabajar.
¿Fuiste criticada? ¿Te sentiste juzgada en un momento dado?
Sí, porque a veces me decían que tú trabajas demasiado, tú tienes que soltar, tú no puedes hacer una obra detrás de la otra, tú no puedes hacer esto detrás. Yo digo, bueno, si físicamente lo puedo hacer, yo necesito hacerlo, no es que lo haga por vanidad ni por nada, es que necesitaba hacerlo económicamente.
Y querías darle una educación claro, específica a tu hija, querías, y fuiste en eso, tú insististe, sí. No importa lo que te dijeran.
Mi vida, o sea, uno, tú sabes, porque tú con tus hijos, tú eres, o sea, tú tienes dos niños, porque uh-huh. ese niño precioso grande que uh-huh. tú entraste a una relación y estaba ahí, es como un hijo para sí. ti, yo sé que tú lo amas igual. Uh-huh. Pero el amor que uno siente por los hijos de uno es una cosa que está fuera de liga, ¿no?
Va más allá de todo.
Va más allá de uno.
Así es, así es.
Mira, aparte de este, de todo lo que yo estoy pasando, una vez Cristina Soler me dijo, Marian, yo le dije, está duro lo que estoy pasando. Me dijo, sí, pero piensa en esto. Si le hubiera pasado a Ivana, yo le dije, me muero. Me dijo, pues entonces, piensa que asumir uno esto es nada. Yo volvería a pasar esto mil veces para que no le pase esto, nada a mi hija.
Y además el legado que me emociona mucho, el legado que le dejas a tu hija de tantos ejemplos que tú estás dando, porque la verdad es que eres una brava. Y esto no viene de ahora, Marian. Tú eres así. Yo me acuerdo como ahora, cuando murió tu papá.
Sí. Ah, estábamos
es que no haciendo... viene de ahora todo esto que estás diciendo, sí. Que con lo de te hicieron la operación y estabas con los estudiantes, que el otro día hiciste éter y tienes los expansores, que has trabajado durante todo este proceso de tu enfermedad. Muere tu papá, estábamos haciendo una obra de
estábamos
teatro.
Estábamos haciendo
Picos Pardos.
Sí. Sí, que yo tenía que sustituir, porque yo hacía un papel que era más pequeño y Albanidia protagonizaba. Pero entonces la otra semana Albanidia se iba de gira en un crucero que tenía unas vacaciones pagas y yo hacía el papel de ella.
Exactamente.
Y en uno de los en el único ensayo del primer acto que tuve para hacer la obra, me llamaron que papi murió.
Y te dijeron, mira, si no puedes, olvídate. Y tú dijiste que sí. Y sí. Lo hiciste.
Es que
yo nunca
mi papá
me acuerdo, tú hablaste
eso.
Con el público al final, ¿verdad? Oye, tu papá también fue muy querido en Puerto Rico. Sí. Y todo el mundo se enteró y todo el mundo sabía que tú estabas allí bajo una circunstancia. Sí. O sea, eres increíble hace mucho tiempo, eso no viene de ahora.
Fue duro eso, fue duro, pero es lo que papi hubiera querido que yo hiciera.
Mm. Yeah.
Y fue duro cuando... Porque yo recuerdo que yo más o menos tenía la letra aprendida más o menos. No estaba fija por completo y yo estudié lo que pude estudiar. Yo dije, aquí yo voy a improvisar un montón porque yo me voy con lo que es y improvisaría. Así es que, por favor, los pies no van a estar, los pies correctos sí, no van a estar. Ayúdenme porque todo el mundo me ayudó. Pero yo recuerdo que cuando subió el telón, yo estaba en un segundo piso, una oficina, supuestamente, con Magdalis Cruz. Estaba sentada frente a mí en el escritorio y yo empezaba hablándole a Magdalis. Y cuando subió el telón, ahí fue que me dio como un galletazo y yo dije, yo no sé ni qué yo hago aquí. Yo no sé dónde pues yo
claro,
estoy.
Claro, eso es lo que pensábamos, lo que estábamos.
Yo no sé de qué se trata la obra. Yo no sé nada. Me fui en blanco, Yamari, total, en blanco. Y entonces Magdalis estaba empezando. No tenía tampoco el expertise de ella poder llevarme. Sí. Y tú la veías con esos ojazos que ella tiene, mirándome así.
Dios.
Y yo decía, y ahí yo hice así, y cerré los ojos y yo le dije, papi, por favor, ayúdame. ¡Pum! Y la letra llegó, ¡ran!
Y todo salió bien.
Y por ahí seguimos.
Qué brava eres. Tú eres una actriz, Marian, hablando un poquito, ¿verdad?, de otros detalles de actuación como tal, ¿verdad?, que es lo que nos tocan en este podcast. Yo te relaciono, yo no sé si, esto es una percepción mía, ajá, ¿verdad? Tú vas desde lo burdo, o sea, tú eres capaz de hacer desde lo más burdo, lo más grotesco, lo más atracán, los personajes más, hasta en una película verla con lo más minimalista, con lo más fino en detalles, una actuación con mucha verdad, bien realista. O sea, realmente tus dimensiones son amplias, por eso no te va a faltar el trabajo nunca, porque
gracias a Dios,
eres una actriz de todos los géneros y todo. Pero yo siempre he pensado, cuando yo te observo, ¿verdad?, tú tienes una capacidad bien brutal. O sea, por ejemplo, tú... Cristina y Suzette, que estuvieron juntas en el Club Sunshine por muchos años, yo las considero todas tres actrices totalmente diferentes.
Bien distintas, somos
pero
bien
distintas
completamente.
No se parecen en nada ninguna
en
de
nada,
las tres. No físicamente, estoy hablando de
la manera de
actuar. La manera
de actuar, somos bien distintas.
La approach, los personajes y todo. Entonces, yo he trabajado con las tres. Sí. Es bien gracioso, a mí me han vinculado siempre con
porque
ustedes.
Porque tú eres como parte del team.
Pero,
tú eres, si no, tú no estás pero, como que faltas.
Pero realmente, yo las admiro a ustedes, era como que...
Porque tú eras la más chiquita, sí, en edad de todas, de las tres. Pero
hablaba con Cristina el otro día, que Cristina, cuando arranca, ¿verdad?, en un proyecto, ella empieza desde la neutralidad. Y a mí, estuvimos hablando un rato de eso, ¿verdad? En el otro episodio lo pueden ver, ¿verdad?, con Cristina. Pero tú eres muy distinta. Sí. Yo no sé por qué. O sea, Cristina arranca desde la neutralidad porque ella entiende que hay que, es como un canvas en blanco. Hay que empezar de cero, de la nada, para no a precipitarse a crear personajes donde... Pero es que tú tienes, tú por otro lado,
yo soy al
tú,
revés.
Llegas, tú eres al revés, tú llegas a un ensayo, ¿verdad? Y estás empezando, inclusive a veces en las lecturas, ¿verdad? Todo depende del trabajo y demás. Tú tienes una capacidad de conectar ¡tac! Inmediatamente con la historia y con el personaje, inmediatamente saber por dónde va físicamente, la voz, el todo. Es una cosa increíble y uno hace como, ya está, tiene el personaje, ¿qué pasó aquí?
Pero mira lo gracioso que es, yo, tienes toda la razón.
¿Verdad que sí?
Yo cojo un libreto y yo voy a la primera lectura y yo tengo el personaje en la primera lectura. Y entonces yo voy trabajando y voy desvirtuando todo. Y lo voy cambiando y lo voy cambiando hasta los ensayos finales, vuelvo a lo primero de la primera lectura. Siempre lo que yo tengo en la primera lectura es lo correcto.
Ok, pues es que
y es algo que no sé, porque es como una intuición, un instinto, sí.
Tú sabes que de esto habla... Oye, caímos en esto. De esto habla un actor, diablo, esto me ha pasado en todos los episodios, se me olvidó el nombre de
él. No importa.
El de Oppenheimer, el de la película famosa.
Ah, sí, yo sé.
Tampoco te acuerdas. Pero está ahí en nuestra audiencia, la vamos a poner.
De los ojos azules. Que es un nombre complicado, es un nombre complicado.
Sí, es que es complicadito. Nada, se me olvidó. No importa. Pero mira lo que dice acerca de este tema.
Ajá, ¿qué dice?
Believe your instincts. Instinct, instinct, instinct over intellect. Always instinct. Just because you can rationalize it doesn't mean it's right. If you feel it, then it's right. That's what I really strongly believe. So I would have told my 21-year-old self.
Sí.
No todo actor cree en eso.
No, yo creo en eso.
Yo sé que tú sí, por eso lo traigo. No sé sí. Si estabas consciente de eso, pero...
No, es instinto. E incluso yo a veces no he terminado de leer una obra en la primera lectura.
Ajá, y ya tú tienes.
Y con las primeras páginas que leí, pues ya yo más o menos tengo. Eso, a veces yo hago, yo a veces, ¿cómo se dice? Cuando uno cheat, uno en los exámenes se copia.
Sí, se copia,
pero
uno
no
se
es
copia.
Copiarme, porque no es copiarme, es como que.
Hace trampita,
hago trampa. Y la gente piensa que la leí completa, pero no la he leído completa.
Eso
a veces,
pasa, eso
a
pasa.
Veces no me ha dado tiempo.
Sí,
y voy
sí,
por
sí.
La mitad y digo, ah, pues esto. Entonces
ya
voy,
sé por dónde
chequeo
va.
El final a ver cómo termina. Ah, pues este personaje.
Dale,
pero
dale,
es que a mí me pasa cuando yo veo una película. Yo veo una película y yo sé exactamente qué va a pasar con el personaje. Las películas de misterio o películas que no sabes cuál es el final. Al principio ya yo la... Pero mi mamá tenía ese don también. Mami decía que yo vi esa película y esa no la puedes ver, acaba de salir. Pero es que le pasa esto. Y cuando tú veías la película le pasa un montón.
Sí, en casa dicen que a mí me pasa eso. Yo creo que eso es una conexión con algo en las historias,
no sé,
de la
¿será?
Vida. Es algo humanista, es algo con las historias. Sí. Esa historia tiene que ir por este lado. Esa historia se va por este otro lado.
Yo te voy a decir, para mí actuar es decir con verdad. Esa es, si tú me preguntas qué es actuar, decir con verdad.
¿Y qué es decir con verdad?
Decir.
Esto se lo preguntaba yo a René, o sea.
Decir con verdad es no estar tratando de ser un personaje, es ser el personaje, es ser lo que te dice la línea. Porque la línea, el problema con la gente a veces, por ejemplo, haciendo comedia, la gente cree que tienen que ser cómicos para hacer reír. No, eso es lo que hace, eso es todo lo contrario, porque el texto está escrito para que el personaje sea como es, y eso es lo que trae la comicidad dentro de la obra,
la
o dentro de la pieza,
misma.
Dentro de la situación. Y entonces no todo el mundo puede ser el cómico, tiene que haber un straight man, si no hay un straight man no funciona el cómico.
Totalmente.
O sea, todo es una cosa, pero para mí es tú decir con verdad, es ser lo más natural posible, aunque sea un personaje mega astracán grande. Puedes decir con verdad, porque Brenda Q, más grande el personaje de Brenda Q no puede ser. Uh-huh. Sin embargo, yo trataba de decirlo con toda la verdad del mundo. Y la gente me paraba a decirme, yo tengo una tía en el Bronx que es igual que tú. Yo
se
tengo
cree,
una amiga en el...
Si uno se lo cree el personaje.
Tienes que creerte lo que estás haciendo.
No importa el estilo.
No importa
cuando
el estilo.
Cuando has hecho clásicos y
no
has hecho otro tipo
de... No importa, porque yo pienso que en los clásicos hay tanta verdad.
Yo
lo que
también,
pasa es que la gente se va a recitar y tienes que hablarlo de esta manera porque está... No,
sin embargo,
no,
tiene una verdad,
hay una verdad
ahí implícita, claro.
Mira, yo vi
hay que entenderla.
A este actor Cumberbatch, que no es uh-huh. que este no es este es no, otro no, que es igual de maravilloso que este, que se me olvidó el
no
nombre.
No nos acabamos de acordar.
Sí.
Está bien.
Hacer Hamlet. Uh-huh. Y yo lo vi en una en los Caribbean Cinemas, cuando traen las piezas que vienen de Londres, que las hacen live y las presentan, ay, eso, sí, que es como si uno, que es, sí, maravilloso.
Sí, sí, una belleza.
Hay unas obras de teatro
extraordinarias.
Y yo no sabía la comicidad que tenía esa obra. Porque todas las interpretaciones que yo he visto ha sido esta cosa dramática. Tiene unos personajes cómicos que son una maravilla. El personaje de Hamlet decía con una verdad y una, aún hablando el idioma de Shakespeare, porque no le cambiaron, no trataron de hacerlo de ahora. No, no. Es exactamente el libreto como está escrito, como lo escribió Shakespeare. Pero dicho con verdad. Entonces, la poesía cae no como poesía, sino que cae como que esa es la manera que se hablaba en ese tiempo. Y es con verdad, se dice con verdad. Yo vi a Meryl Streep y a Raúl Julia hacer Taming of the Shrew.
Ave María, sí. ¿Tú tuviste la oportunidad de verlos ahí?
En el parque, en Central Park. Y entonces, tú lo veías esos dos seres y tú dices, Raúl Julia nunca se le quitó el acento boricua. Hablando inglés.
Pero él decía con tanta verdad.
Pero decía con una verdad que entonces tú lo ubicas en otro país. Tú lo ubicas. Yo vi a Raúl Julia haciendo Drácula en tercera fila en Broadway. Y ese hombre entraba a escena y Raúl Julia no era bonito. Era un hombre, un actor de tres pares. Él entraba a escena y tú te quedabas y tú decías que me chupe la sangre a mí, que me voy
te
con
enamorabas.
Él. Te enamorabas de un personaje que es malo. Por lo maravilloso.
Por toda la verdad que había detrás.
Claro, uh-huh. Y con su acento. Él tenía un acento bien marcado. Claro, ese acento lo usó como si fuera un acento de Transilvania.
Ay, qué fabuloso.
Y entonces el acento de él, cuando hizo Taming of the Shrew, era marcado como si fuera de otro país, no, nórdico, otro país. ¿Entiendes? Él utilizaba ese acento de él. Pero era genial.
Pero qué chévere que tú digas esto, porque hay, estoy segura que hay tantos jóvenes que, ¿verdad?, que tienen preocupaciones con su acento, preocupaciones con su inglés, pero hay tantas. Mira a Sofía Vergara, ¿verdad?
Por eso. O sea, claro, y ella también a veces lo marca más a propósito,
también,
porque es parte de su gimmick. Pero,
y los tiempos
pero
han cambiado
sí,
también.
Pero sí tiene el acento marcado.
Exactamente.
Sofía tiene el acento bien marcado. Y ahora acaba de hacer, ella siempre había hecho comedia, pero ahora hizo la serie esta donde ella hacía de la asesina esta,
sí,
que vende,
sí,
droga,
sí,
que estuvo fabulosa, uh-huh, y era dramático. Uh-huh. Era una cosa dramática.
Ay, Dios mío, no puede ser, Marian. Pero...
¿Qué te puedo decir?
Pero tú tienes excusa por todo
colombiana,
lo que me han dicho.
Que era la drug lord colombiana, que decían que todo el mundo, que hasta Pablo Escobar le tenía miedo a ella. Pablo Escobar le tenía miedo.
La gente que nos está escuchando debe estar diciendo, muchacha,
Dios
esta.
Mío, esta.
Griselda. Gracias, me llegó.
Pero
me
el trabajo llegó, que hizo llegó, ahí, llegó, el trabajo que hizo ahí no tiene nada que ver con lo que ella hacía en Modern Family. Nada que ver.
Uh-huh.
Y ella estuvo estudiando, pero eso sí, se fajó.
Pero entonces, tú das en la clave con algo, el estudio, que es vital. Porque
el estudio tiene que ser
bien. Tú eres bien instintiva, pero tú eres bien estudiosa.
Sí, yo estudio.
Tú tienes tu manera de estudio, aunque tú estés con la prisa y esto y lo otro, pero...
No, yo siempre me siento a estudiar y a veces...
Y en los procesos te estás haciendo preguntas con las relaciones de los personajes. Espérate, es que mi personaje no haría esto. Espérate, está...
Sí,
y eso es parte de
eso es parte de
estudio.
De... Pero, sí, por ejemplo, tú miras un libreto de René Monclova y es una Biblia.
Lo hablamos.
Porque René es, todo está marcado.
Lo hablamos.
Tú miras tus libretos y están con unos post-its.
Sí,
la escena, marcado, bonito. Tú miras mis libretos.
Yo hablé de ti en el podcast de René, porque tú inclusive para memorizar escribes otra vez la línea.
Yo le,
¿cierto?,
escribo en la página de atrás.
En la página de atrás.
Si hay líneas que no memorizo, en la página de atrás.
Si a uno se le queda el libreto, al quien sea, sí, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Y, ay, déjame coger el libreto de Marian, uno hace...
Es un desastre.
¿Y para dónde miro aquí?
No, un desastre. Entonces, yo no, todo el mundo con la marcador amarillo, yo no hago eso. Yo hago un círculo alrededor del nombre ya.
Ah, sí.
Con el lápiz, así, sí, un círculo.
Jorge no marca al principio. René marca con
todo.
Un lápiz. No, y
un color primero. Y después lo va arreglando.
Y después otro.
Y entonces los movimientos, él los marca. Yo hago flecha.
Con
una flecha para acá y una. Ok, me muevo hacia derecha, izquierda. Voy, y a veces ni ni el nombre del personaje, voy para llamar y voy para, ni siquiera para avanzar. Voy para llamar y a veces digo, ¿dónde, si llamar y no está, para dónde yo voy? Si no la veo, si ya faltó
pero no se, es que no se te olvida para dónde va.
No, a mí
porque
no
tú se, llegas,
el bloqueo se me queda.
El bloqueo queda fijo sí, en Marian por siempre. Sí, sí. Mira, y hay otras preguntas que me gustaría hacerte sobre actuación, pero yo creo que hay una persona que tiene preguntas mejores.
¿Quién?
Ya tú verás.
¡Ivana!
Okay. Hace unos días, después de que te operaron, te estaba ayudando a cambiar de ropa y me di cuenta que tenías una cicatriz en tus abdominales, los mismos abdominales que has tenido desde que tengo razón. Gracias. Y me dijiste que esa cicatriz sucedió durante una obra que hiciste hace años. Lo que me hizo pensar, mi mamá ha tenido el privilegio de hacer tanto arte, tantas obras, tantos shows de televisión, tantas películas. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la pieza más difícil que has hecho? Puede ser debido a heridas físicas, emocionales o simplemente un papel difícil. Y para terminar un poco más feliz, ¿cuál ha sido la pieza más fácil que has hecho? A lo que te levantaste, te lavaste los dientes, entras a escena, vas y te acuestas a dormir. No sé.
Ay, Ivana Méndez, tan hermosa.
La veo, la nena de María. Mi baby. Ay, yo no sabía que iba. Mira, qué estúpida, y que ahora yo lloro por todo.
Que voy a llorar estúpida. Yo.
Esa es mi baby, esa es mi mejor versión mía, es ella. Eso es una maravilla bella, hermosa, de persona, una mujer trabajadora, incansable. Preciosa, brillante, talentosa. Te lo digo, es mi hija, obviamente la voy a alabar, pero te lo digo porque así mismo cuando ella me dijo que quería jugar voleibol, yo le dije, no, tú no sirves para eso. Me dijo, me estás tronchando poder tratar, y yo le dije, no, es que no sirves para eso. Tú no sabes jugar bola. Ella le tiraban una bola y así, así. Digo, no vayas. Si lleva todos los tryouts, si no la cogían, yo le dije, ¿para qué sigues pasando vergüenza? Eso no es lo tuyo. Lo tuyo es esto.
Y lo encontró y está feliz.
Ivana es maestra de baile desde que estaba en primer año en high school. Ella. Es una cosa maravillosa. Pero contestándole la pregunta a Ivana, la cicatriz que yo tenía, esa cicatriz fue por Antígona Pérez. Eso fue que estábamos haciendo Antígona en tú estabas en esa apuesta, no estabas.
Yo estuve
en. Tú hiciste de Antígona.
Yo hice de Antígona en la. No sé si la última versión, porque se hace
sí,
por
yo creo
ahí.
Que es la última versión, yo creo que es la última. No, esta fue una que hizo Teatro de 60. Que Albanide hacía Antígona, sí. Y yo hacía la esposa de Creonte, y Walter Rodríguez hacía Creonte.
Y la dirigió Idalia Pérez Caray.
La dirigió Idalia. Sí. Y entonces eran
dicen que fue fabulosa, sí.
Unos plataformas enormes, eran como, habían cuatro pisos, era una cosa espectacular. Wow, la obra quedó preciosa. Wow. Y entonces la habitación mía estaba está el escenario, hay un segundo piso, mi habitación estaba en un tercer piso, y había un cuarto piso que era donde Albanida tenía también parte del calabozo, era arriba. Ajá. Y abajo. Entonces, yo recuerdo que llegamos por primera vez, vimos el escenario y toda la cosa, y nos trepamos por todos lados, y yo me senté en las escaleras, en la plataforma mía, en las escaleras backstage para poder entrar a escena, esperando mi cue para entrar. ¿Y qué pasó? Que parece que no pusieron las tuercas a los tornillos. Y todo el mundo subió y probaron las plataformas y estaba todo bien, pero empezó a ceder. Y entonces en una viene Miguel Bando, que hacía el vestuario, que era un espectáculo. Los trajes míos eran una cosa de que un diseñador y sí, él sí, que sí, tal. Sí, sí. Una cosa espectacular. Él viene subiendo, no había todavía una baranda en un lado. Yo le digo, Miguel, échate para acá porque ahí no hay una baranda, no te vayas a caer. Y cuando Miguel va a poner el pie en la plataforma donde yo estoy sentada, se desboronó la plataforma, se cayó. Dios mío, Dios mío. Entonces yo estaba encinta de un bebé antes que Ivana, cuando estaba haciendo eso. Y ahí Miguel Bando cayó y cayó reventado al piso. Y yo veo que hay un canto de madera guindando de una baranda del otro lado. Yo no sé cómo, yo brinqué, pero cuando brinqué había un clavo y entonces el clavo me hizo así, y me hizo un rayazo aquí en la barriga, sí, de lado a lado. Y entonces yo me quedé guindando de eso. Y Miguel Bando y Miguel, se me olvidaron el nombre de otro Miguel. Ay, Dios mío, yo estoy tan mal con todo.
No digas eso, cancelado.
Se me olvida el nombre. Miguel, que ha trabajado en muchísimas cosas.
Perdóname.
No es Miguel Difut.
Que está trabajando con AMSCA.
Miguel Ramos. Miguel Ramos, claro. Miguel Ramos. Miguel Brando se levantó y Miguel Ramos llegó para levantar a Miguel Brando, y cuando me ven guindando, la madera se rompe. Cuando yo voy a caer, ellos me reciben abajo y yo les caigo encima a ellos.
Dios mío.
Ellos me salvaron la vida. Miguel Ramos y Miguel Brando me salvaron a mí la vida porque yo me pude haber roto el cuello. Y Miguel ha padecido de la espalda, Miguel Brando, de toda la vida después de esa caída.
Después de eso.
Yo después perdí el bebé. Decían que venía mal. Yo pienso que las hormonas que uno segrega en una cosa así tiene que haber hecho un, ¿verdad? Un revolú.
O sea, que sí lo asocias.
Lo asocio.
Yo había escuchado por años de esa caída, pero no sabía los detalles como tú lo estás contando ahora.
Sí, y eso fue un martes y hicimos ensayo general jueves, y yo hice ensayo general jueves y estrenamos viernes.
Hiciste la obra con todo, y la herida, y con todo, y el asunto del
bebé. Y lo difícil de hacerla, te voy a decir que fue el pánico de volver a treparme, que no me pareciera que tenía pánico de estar en esa plataforma.
Oh, eso sí
lo tuviste que actuar. No era la actuación, eso tuve que actuarlo porque no había baranda por ningún lado. Y yo pedí que me pusieran y me dijeron, no es necesario, es que no se ve bien.
¿Ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado y el personaje más difícil, como pregunta Ivana,
personaje
o no?
¿Personaje más difícil? No. Te voy a decir cuál es el personaje más difícil. De los que más difícil y más me ha costado a mí fue el del monólogo Esperando tu regreso. Te voy a explicar por qué. Ese personaje es un monólogo y yo lo escribí como una obra porque yo nunca había escrito un monólogo. Y Julio me dice, haz un diálogo como una obra, después vemos cómo lo recortamos y cómo hacemos y cómo lo bregamos. Y yo lo escribí como una obra donde mayormente yo hablaba, pero aparecían unos personajes que tenían unas líneas.
Okay.
Y entonces, cuando se lo doy a Julio, me dijo, vamos a dejarlo así. Tú vas a hacer los otros personajes, pero no vas a desdoblarte. Tú vas a hacer la voz de los otros personajes, pero tenemos que verte a ti como actriz, sentir lo que el otro personaje está diciendo. Y yo le dije, eso es imposible, Julio. Yo no puedo hacer eso. Me dijo, eso es posible y tú lo vas a hacer. Yo le dije, es que no sé cómo hacer esto. Yo no sé cómo tú me estás pidiendo. Por ejemplo, ella le está hablando al amor de su vida, que él estaba casado, que la dejó y se casó, y le dijo que estaba esperando que la esposa tuviera el hijo para él poder estar con ella de nuevo, porque no se atrevía a abandonarla. Y es la escena donde ella va al hospital, porque ella se entera que ella está encinta también, y ella se lo va a contar a él. Y cuando llega al hospital, él está allí, y entonces él se vira y le dice, no puedo dejarla. No puedo dejar a mi hijo. El amor que yo siento por mi hijo es algo incondicional. La palabra incondicional siempre corre durante toda la obra.
Sí.
Es un amor que no puedo. El día que tú tengas un hijo, tú vas a entender. Y ella estaba encinta. Entonces, es yo decir las palabras de él, cambiando el timbre de voz, haciéndolo un poco más grave para que se vea que es él hablando, pero cuando yo estoy diciendo eso, mi reacción es lo que yo estoy recibiendo.
Claro, claro, te entiendo. Me pasó algo parecido en Cartas a casa. Entonces, bien complicado.
Eso es bien complicado.
Estás actuando una cosa.
Pero lo que el público tiene que ver es la reacción a lo que tú estás actuando, que no eres tú.
Exactamente. Complicadísimo.
Es complicado hasta de explicar.
Sí, pero yo la vi y funcionó perfectamente.
Sí, pero tú no sabes lo que a mí me costó eso. Eso fue de yo meterme al baño y llorar y salir a echarme agua y volver para atrás. Y no me va a salir, Julio, esto no me sale, esto no es. Yo no puedo hacer esto, esto no es, esto no es. Tú puedes. La verdad es que Julio es un gran director. Me sacó lo que yo no pensé que iba a poder hacer nunca.
A mí me ha encantado el equipo que han hecho de trabajo porque se compenetran muy bien, porque Julio es un muy buen actor, muy buen director, y un creativo.
Un creativo
que va desde lo experimental hasta lo
Julio
tradicional.
Es un teatrero
de corazón,
de la mata. Todo, porque él hace escenografía, él hace luces, él hace todo, él hace todo. Y entonces nosotros, nuestra química, somos hermanos, ¿entiendes? Es como mi esposo de trabajo.
Sí, pero él es motor, Julio es motor.
Entonces él me lleva.
Claro, es maravilloso.
Él sabe manejarme porque a mí a veces me dan ataques de histeria.
Sí, pero como quiera tienes el drive.
Pero tengo el drive.
Y eres fajona. Así que ese empujoncito a ella.
Y él me dice, que era lo que Albert me decía, es que yo te digo que hagas esto y tú lo haces. Tú lo entiendes y lo haces. Uh-huh. Que me decía Albert mucho. Julio me dice igual, me dice, yo te pido que hagas algo y tú haces lo que yo te pido. Y eso, pues, para un director es bueno. Y ahora que estoy dirigiendo poquitas cosas, pues entiendo por donde ellos van. Pero ese ha sido el más difícil de todos. Y uh-huh. también el de el Club de Cementerio, que lo hizo ahora hace poco Ángela con Marilyn y con Johanna, que son Ajá. las tres viejas. Que eso se hizo originalmente, lo hicimos Marilyn, Johanna y yo. Y yo hacía el personaje que hizo Johanna ahora, que es el más viejo de todos. Y yo estaba con ella y yo tenía, para esa época, yo tenía, no había ni cumplido, yo creo que no tenía ni 40 años, como 38 años. Okay. Y yo estaba haciendo un personaje, el de Marrayo, que es la viejita.
Sí,
que
la viejita.
Que es un character y yo lo estaba haciendo. Y ese personaje, no, yo tenía 40 años. Y ese personaje estaba pegado en la televisión, en A Fuego, en el programa.
Me encanta, es que yo vivo enamorada de Marrayo.
Marrayo es muy gracioso.
Y Nacho también.
Ay, Nacho, le encanta.
Nos fascina Marrayo.
Pero yo no quería ser, tenía que ser una vieja de esa edad y no quería que fuera...
Igual. Diferenciarla fue bien difícil. Porque está pegada haciendo
una... Sí, entonces es una pieza que tiene comedia, pero tiene unos momentos dramáticos donde ella habla de su esposo y de cuando él murió y son unos momentos, pero que no puedo, ¿entiendes? Tenía que irme por otro lado y decía, Dios mío, esto me saldrá. Y funcionó.
Pero
mucho estudio. Y Miss Daisy ahora. Te puedo decir que esas son las tres piezas más difíciles.
Miss Daisy, la de las tres viudas
y esperando tu regreso. Miss Daisy eran 24 escenas corridas haciendo un personaje mayor que yo, sureño, con una manera de hablar distinta, porque no es la manera coloquial normal, tenía un poco de hablar más clásico, con
pero
palabras
la
grandes,
con pero la, busca
pero
con
la quiero con verdad, y entonces estoy siendo madre de Jimmy Navarro, y estoy, caramba. ¿Entiendes? O sea, es una vieja, pero una vieja con una clase y una cosa, y el trabajo que me dio estudiar, yo llegaba a casa y lloraba, yo me echaba a llorar, pero ha sido uno de mis personajes favoritos.
Pues claro, porque también. Es el reto, y de sí. los más fáciles.
De los personajes más fáciles, para mí, pues el que nosotros hicimos como 850 veces.
El de Así son las mujeres.
Así son las mujeres. Que para ti el personaje era tan gracioso llamar, y ese personaje que era una periquera que se metía a perir todo el tiempo. Que estaba acelerada.
Y tenía su perro disecado y ella creía que estaba vivo.
Ay, qué personaje tan gracioso llamar.
Por la coca.
Tú estabas tan graciosa. Y el personaje mío era la que se acostaba con todo. Era la
pero estaba divino, tu personaje estaba divino.
Era fabuloso, pero era tan divertida hacer esa obra. Porque era
fácil.
Sí, divertida por el personaje, divertido porque estábamos nosotras, era
amigas,
tú, Cristina, Susi.
Albert la dirigió. Nos reíamos, entonces, nos tirábamos al piso.
Mari Carmen también, sí. En otro momento la volvimos a hacer con Cordelia. O sea, éramos nosotros con Dolores Pedro, éramos amigas haciendo una obra de amigas y era tan divertida hacer esa obra, que esa obra, pues, si uno la vuelven a hacer y la vuelven a hacer, yo diría que sí, nada más porque me divertí tanto por estar juntas, porque de verdad que la pasamos bien. Esa obra fue una obra que yo, pues, es como los sketches de televisión, que tú te los aprendes en el momento y lo haces, y cuando se va, pues no te acuerdas ni una palabra de lo que dijiste. Porque la memoria en televisión es otra, no es como el teatro. El teatro se queda guardado.
Se queda por siempre.
Es una cosa
ahí.
Impresionante.
Frases, líneas, y si uno lo vuelve a memorizar.
Tú puedes dejarla hacer por 5, 6, 7 años.
Y si la retomas, está ahí.
La retomas y en una semana ya tú tienes la obra de nuevo.
Es un archivo, son los ensayos también. Es un archivo. Entonces, Marian, bendito, porque esto no dure como 200 horas, porque digo, yo esto es un podcast, pero como por ahí me está esperando alguien más para una entrevista.
Ya llegó, sí.
Mire. Y para que no me boten de este estudio,
por favor,
de GW5.
Está bonito.
Ay, sí, me gusta mucho aquí.
Este lugar es chévere.
Me gusta mucho.
Y el personal de este lugar es maravilloso. Gaby es mi hermano, mi amigo, que lo quiero.
Son divinos.
Eso es una realidad.
No sé lo que te iba a preguntar porque se me acaba de olvidar, pero no importa.
Ay,
porque,
no estoy así. Puedes resumir e ir al final. Si quieres, yo te puedo guiar ahí.
Sí, todavía claro. No, para nada. No, pero al parecer está por ahí empezando. No, bendito de mi poca sobra. No, pero ya me acuerdo. No, lo que te quería preguntar es sobre el proyecto que estás haciendo ahora, que va relacionado a todo este proceso que has pasado.
Sí.
Y las funciones que quedan para que también el público que esté viendo el podcast y que estemos a tiempo, porque los podcasts quedan forever.
Sí, por eso.
Pero que estén a tiempo, ¿verdad? Una vez salga el mismo, pues que puedan ir y puedan disfrutar de tu trabajo.
Mira, estoy esperando que pasen las elecciones para entonces tirar el proyecto. Vamos en noviembre.
Pero está clara que las elecciones son ya mismo.
Son ya. El proyecto se llama Más Fuerte Que Nunca. Es basado en todo lo que me ha pasado en el proceso de cáncer, pero es para que la gente se ría. O sea, no es para que vayan a ponerse a pensar que van a haber un dramón. No es un monólogo dramático. Uh-huh. Me imagino que en algún momento habrá algo que toque, tú sabes. Pero yo lo que estoy tratando es de cosas, que es lo que yo siempre escribo. Llama cosas que me han hecho llorar, pues las escribo en los stand-ups. Y es un desahogo y hacen reír a la gente. Uh-huh. Las historias de todo, de cómo empezó todo el proceso, de por qué, de cómo, hasta ahora, de una manera jocosa.
Eso es una manera también de celebrarte dentro de todo.
Sí.
¿Verdad? Lo que has pasado y lo que te falta todavía por pasar en el sentido de que estás en un proceso, ¿no?
Y de celebrar a las personas que están en el proceso también. Sobre y que todo están pasando eso. Y los familiares que han tenido personas que están en el proceso o personas que uno se encuentra que van hacia eso. Es para alivianar quizás el proceso tan pesado que es el tener cáncer. Es horrible, y es un proceso horrible. Uh-huh. Y uno puede tener empatía con la gente que lo tiene, pero nada más el que está pasando por eso sabe lo que
sabe. Pasa con otras cosas de la vida que te dicen, deja que pases por esto, y uno no entiende hasta que realmente lo vive.
Y entonces es hacer reír a la gente dentro de una situación que quizás puede ser incómoda. Yo he estado dando me han llamado para muchas charlas, sobre todo ahora en octubre, que es el mes de prevención de cáncer de mama, y yo he estado tirando algunas líneas de lo que voy a hacer en el stand-up para probar material, a ver si algo funciona o no funciona, porque cuando uno escribe un stand-up por primera vez, te paniqueas que no vaya a funcionar.
Lo
uno
sé,
dice, ¿funcionará o no funcionará?
Lo
esto,
sé.
¿Cómo? Tú sabes cómo es esto. Y entonces, cada vez que tiro una cosa, que yo sé que hay pacientes que están ahí en remisión, y yo les he dicho, no, porque cuando el doctor me dijo, tú ves que empiezan a reírse porque se identifican exactamente con lo que uno está pasando. Y los familiares se van a identificar con lo que uno está pasando. Entonces, Mariana, estoy tratando de tirar de una manera jocosa. La risa es sanadora y está probado científicamente que el reír
es sana. Es así. Entonces, y tú siempre has escrito desde el respeto. Tu humor es desde ese lugar.
Y es sobre mi proceso, porque todos los procesos son distintos. Todos. A mí, la Natalia Villarejo, la sobrina de Ángela Meyer, que estuvo pasando, pues Natalia me escribió y todo el mundo me decía, no, que tienes que comer esto, que tienes que tomar esto, que no puedes estar comiendo esto. Y Natalia me escribió y me dijo, mira, Marian, yo he estado pasando por este proceso. Todos los procesos son distintos. Yo no te quiero dar consejos. Yo lo único que te puedo dar es mi teléfono. Este es mi teléfono. Coge mi teléfono. Si tú necesitas hablar con alguien que ha pasado por lo que tú estás pasando, tú me llamas y hablamos. Y ese es el mejor consejo que me pudo dar cualquier persona. Uh-huh. Natalia, una persona que no es mi íntima amiga, que es un ser que yo conozco de los medios. Lo que pasa es que me he dado cuenta que cuando a uno le da cáncer, otra persona que tiene cáncer es como una familia, es como si fuéramos una familia. Inmediatamente te vas a unir y vas a empezar a hablar y empiezan a hablar, no, que sí, esto y lo... Y es, hay una unión y uno se da una... Yo me he abrazado con gente en la calle que yo me he echado a llorar, que no los conozco, que me dan un abrazo y me dice, Marian, yo estoy igual que tú, estoy en el proceso. Y nos abrazamos, lloramos y me dice que Dios te bendiga. Y yo le digo que Dios te bendiga y seguimos andando y no los vuelvo a ver nunca más. Pero hay esa empatía y ese amor. Y con esta pieza lo que yo quiero es tratar...
Esa solidaridad.
Entonces pusimos los precios bien módicos para que venga todo el mundo, gente que no puede, porque el estar pasando con estas cosas, los medicamentos, el proceso, uh-huh. los doctores, todo es caro, es bien caro.
Es bien costoso.
Bien costoso. Bien costoso. Entonces, yo quiero que la gente pueda venir a verlo, que venga todo el mundo y que son unos precios que ahora mismo no están. Tenemos, en Bellas Artes hay hasta boletos hasta de $15. Para que eso ya...
Fabuloso.
Eso no lo... En ningún sitio.
En ningún lugar.
Que lo estamos haciendo con esa intención y a propósito para poder ayudar dentro... Aportar un granito de arena a hacer reír a gente que esté pasando por
a seguir menos. Siendo como eres, exacto. Solidaria. ¿Los boletitos en dónde?
En tiquetera.com. Pueden entrar a marianpavón.com.
Ahí está.
Que ahí está toda la información. Te van a decir los días, las horas, los precios. Y eso te lleva al link de etiquetera y puedes comprar
y ahí están todos tus trabajos y todo,
y
lo, que, todo. Lo que tú
y ahí,
haces
y ahí también estoy poniendo todas las cosas que voy a hacer próximas y todo lo que
Marian viene. Tú sabes que yo te amo profundamente.
No hay ya a ti.
Eres valiente, eres una mujer solidaria, generosa, talentosa.
No me digas por qué lloro.
No, para nada. Yo lo que quiero es celebrarte el gran ser humano que eres.
Gracias, hermana querida. Tú sabes que tú eres una de mis hermanas de las que la vida me regaló. Y siempre te llevo en mi corazón y siempre estoy pensando en ti y me alegra que estés emprendiendo en esto y que la gente lo está viendo y que está funcionando.
Bueno, es que estoy cogiendo el ejemplo de mis queridas amigas que dicen que hay que reinventarse y hay que seguir creciendo. Así que tú eres mi ejemplo. Tú lo sabes y siempre lo vas a seguir siendo. Así que te
amo mucho. Y te aplaudo, querida amiga. Gracias por la invitación.
Siempre, ¿no? Ya te tendré más adelante porque lo tuyo es mucho con demasiado. Hay mucho de qué hablar.
Adiós.
Gracias, Marian, por estar en este episodio.
Gracias a ti. Un beso.
Será hasta el próximo de Por Amor al Arte.
Yeah.